El marcapáginas.
Hablamos con Peter Besas. Hola, Peter.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Peter es autor de títulos como Madrid Oculto o La Cripta de los Libros y ahora nos sorprende y nos llama muchísimo la atención con su nuevo libro Nazis en Madrid. Peter, ¿por qué se te ocurre o cómo nace la idea de escribir este libro?
Bueno, de hecho, era una sugerencia de mi hijo, Marco, que había trabajado conmigo y como sabe que soy no exactamente de esta generación, pero, en fin, más o menos, y también domino el alemán porque nací en Berlín, pues era un tema que parecía que no se había escrito demasiado sobre el tema, sobre todo sobre los acontecimientos en Madrid. Se había escrito mucho sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo el mundo sabe lo de Hitler y de Göring, pero concretamente sobre lo que ocurrió en la capital de España, pues había muchísimas cosas que no son de los cuales nunca se había escrito.
Peter, tú naces en Berlín, además, en 1933, el año en el que el nacionalsocialismo, con Hitler a la cabeza, sube al poder en tu país.
Pues sí.
O sea que nadie mejor que tú para escribir
bueno,
sobre
no,
este
no,
libro.
No. Eso no en sí me da autoridad de escribir sobre nada, ¿no? Eso es una coincidencia, si quieres, ¿no? Supongo este libro podía haberlo escrito cualquiera, aunque no sea alemán, aunque no haya nacido en Alemania, ¿no? Pero, en fin, es un tema que cuando iba investigándolo, pues surgían tantas historias y personajes que realmente muy poco conocido en España, que me pareció un tema apasionante para trazar un poco la lucha, digamos, entre los aliados y el eje en España y concretamente en Madrid, porque hay mucha gente que piensa que el centro de inteligencia y espionaje durante la Segunda Guerra era Lisboa, pero de hecho era Madrid el gran centro neurálgico de todos los servicios de espionaje de ambos lados.
Nosotros conocemos casi, bueno, gracias a historias como lo que sucedió en la pastelería Embassy, que estaba enfrente de la embajada alemana, el papel que jugó el agregado naval de la embajada inglesa en el tema de todo lo que tiene que ver con redes de espionaje y contraespionaje aquí en la capital de España, las personas que huyeron gracias a los esfuerzos de los agentes al servicio de los aliados. Pero, ¿qué destacarías de la presencia alemana o qué es lo más desconocido de esta presencia nazi en la capital de España entre 1939 y 1945?
Bueno, lo más conocido, o sea, no se trata de una cosa, o sea, se trata no solo los 6 años que duraba la guerra, sino todos los antecedentes ya nazis y alemanes, que entonces no eran nazis, era la Primera Guerra Mundial, y o sea, eran alemanes y luego obviamente eran nazis, o sea, toda la lucha que corrió aquí durante esos años de propaganda, o sea, no había asesinatos ni nada de ese tipo, ¿no? Pero era punto neurálgico, como te digo, para la propaganda y una lucha feroz entre los dos lados para que, de un lado, que entrase España en la guerra, o sea, que Franco sujuntase al eje y cogiese a Gibraltar, y la lucha del otro lado, había gente como incluso Ian Fleming y gente, la mayoría no tan conocidas, que estaban aquí en Madrid, también luchando para mantener Franco y España al margen de la o sea, que siguiese neutral, ¿no? Que en principio España era un país neutral durante la guerra, aunque obviamente debido a la ayuda que prestó Hitler a Franco durante la Guerra Civil Española, obviamente no era muy neutral, o sea, la preferencia del gobierno de Franco era obviamente muy pro-alemán, ¿no? Mientras que iba evolucionando la Segunda Guerra y veía que era no tan seguro y tan obvio que iban a ganar los alemanes, Franco, que era muy astuto, pues obviamente empezó a cambiar y suavizar la actitud. Pero sobre todo, yo creo que eran los personajes que pululaban aquí en Madrid, tanto del lado de los nazis como de los aliados, que casi son desconocidos aquí. Personajes como el jefe de prensa alemán, que era un austriaco, llamado Lazar. Luego había también el que era el embajador alemán, en fin, había muchas anécdotas y muchas historias que realmente casi no se había escrito nada sobre ellos. Además, recuerda que este libro esencialmente fue escrito en inglés, o sea, pero luego obviamente se hizo una traducción al castellano que yo controlé muy estrechamente, así que tienes ahí dos versiones, no solo la en castellano, sino también la otra en inglés.
Y en las dos versiones nos hablas de un Madrid repleto de esvásticas, algo que sorprendía, por ejemplo, al nuevo embajador estadounidense, ¿no?, cuando llegó a Madrid.
Exactamente, o sea, el nuevo embajador, bueno, uno de los nuevos embajadores cuando tomó su cargo aquí, el primer domingo, siendo católico, dio ahí un paseo cerca de la embajada americana, que estaba ahí en la castellana, y que se quedó plasmado de que había enfrente un centro cultural alemán con una gran bandera alemana, que obviamente la bandera oficial alemana era la de la swastika. Luego había un colegio alemán muy grande, también con las banderas, el centro de la Gestapo, un banco alemán, agencia de viaje alemán, había montones de sucursales y de dependencias del gobierno alemán, además obviamente del mismo la misma embajada que estaba al lado de lo que es todavía la iglesia alemana en la castellana. O sea, la iglesia sigue siendo ahí en castellana 6 y la embajada estaba en castellana 4. Había una pequeña errata ahí en el libro porque ponían 6 en lugar de 4 en la contraportada.
¿Cómo has realizado la investigación para firmar este Nazis en Madrid? ¿Te has encontrado con algunas de estas personas que todavía bueno, pueden recordar esta gran presencia alemana y esta lucha de poder entre el Eje y los aliados en Madrid? ¿Has acudido a qué archivos? Cuéntanos un poco, por favor.
Sí, obviamente lo primero es ver lo que se ha publicado, ¿no? En inglés o en alemán o en español o en cualquier otro idioma. Entonces, lo primero es rastrear un poco las fuentes clásicos, o sea, la Biblioteca Nacional, por internet, comprar los libros que se había escrito los embajadores, los ingleses, los americanos. Había relativamente poco escrito por los alemanes, pero sí algunos libros encontré escritos en alemán, libros que no se han traducido a otros idiomas. Y luego, obviamente, intenté buscar todavía si había alguien aquí que recordaba aquella época de primera persona. Si hubiera hecho el libro hace 10 años, hubiese encontrado más, pero aún así encontré 3 o 4 que gente ya que tenía 90 años y que recordaron ciertas cosas, por ejemplo, el centro donde se reunieron los aliados. Había un club aquí, el Club Británico en la Gran Vía, que era un poco el centro social de los aliados. Luego también una amiga, una señora alemana que entonces llevaba una biblioteca alemana que hay en Madrid, ella tuvo 2 entrevistas que había hecho ella en el año 99 y por suerte los tenía todavía en su ordenador, que nunca se había publicado nada de esto. Entonces uno era del médico que llevaba el hospital alemán durante la guerra aquí, y el otro era una señora que trabajaba en una librería muy conocida, entonces Buchholz, y entonces eran entrevistas muy largas, de unos 20 o 30 páginas, así que eran otras fuentes, ¿no? Aunque no era directo, pero claro, era estas entrevistas eran muy útiles porque contaron cosas que obviamente no se ha publicado. Y luego obviamente hay libros, algunos libros en español que se había publicado por autores españoles, muy dignos, y entonces reuniendo todo esto, y luego los archivos de en Alemania y en España, o sea, la Biblioteca Nacional, del archivo en Alcalá de Henares, o sea, vas reuniendo ahí todo el material, y luego, claro, el desafío es ponerlo de manera interesante, digamos, ¿no? por mucho material que tengas, es cuestión de ordenarlo, y entonces es un poco lo que hice durante más de 2 años.
Claro, conformar la estructura de este libro, que también nos cuenta que desde Madrid partieron operaciones de espionaje importantes.
Bueno, sí, o sea, como te digo, era el centro neurálgico del espionaje alemán. O sea, el famoso Garbo era un espía, ya se ha escrito bastante sobre ello, ¿no? Pero toda la aventura de Garbo, que era en catalán, que era en doble agente, y que era muy importante, era primero, sus primeros contactos eran en Madrid con la embajada alemana, y lo mismo con había un famoso caso, bueno, bastante famoso porque incluso se hizo una película sobre ello, un señor que los ingleses, la inteligencia inglesa dejó en las playas de Huelva, y con documentos falsos y que daban unas pistas falsas, y todo esto obviamente fue tragado por el mismo señor en la embajada alemana, que era el jefe de espionaje aquí en Madrid, y gracias a, o sea, entonces Madrid obviamente ha sido muy importante para el eje, para los alemanes, no para los otros, pero para los otros era obviamente Londres o Washington.
Uno de los personajes importantes también de tu libro es el propio Madrid, ese Madrid gris de posguerra, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, el Madrid de posguerra, yo lo conocí un poco. Bueno, posguerra, yo vine la primera vez a España en 59 como turista, ¿no? Y entonces ya se había suavizado algo, pero o sea, no había ya razonamiento y ni gente muriéndose de hambre en la calle, ¿no? Pero obviamente durante la Segunda Guerra era tremendo porque, pues imaginarte, después de una guerra civil, cómo ha dejado el país y Madrid, claro, la gente... Hay comentarios, supongo que se ha escrito bastante sobre ese tema, no era mi tema, pero obviamente es inevitable tocarlo porque reproduje algunos comentarios de periodistas de entonces, uno del New York Times, que daba unas descripciones muy vivas y terribles de cómo era la situación. Bueno, todos comentaron sobre esto, de la pobreza, el hambre y... O sea, no era casi hambruna, ¿no? No llegó tanto quizás completamente, pero sí, era un país muy atrasado y muy pobre y donde faltaba casi de todo, ¿no?
Claro, lo comentaba también, Peter, porque tú apuntas que los aliados proporcionaban a este Madrid, a esta España exhausta, productos esenciales, y los alemanes armas y suministros, ¿no? O sea,
sí,
que era un poco...
Sí, había un intercambio ahí, obviamente, cada uno, como decía antes, cada lado estaba intentando influir la política de Franco, ¿no? Y de España. Entonces, los alemanes sí suministraron armas, incluso comida, aunque faltaba comida en Alemania, pero incluso comida. Al país y del otro lado también, sobre todo petróleo, que era muy importante, o sea, gasolina que venía de fuera y comida de los americanos. En algún momento los americanos, norteamericanos, enviaron varios barcos de comida, sobre todo para el sur, para Andalucía. Entonces, sí, había una ayuda, pero esto formaba, todo esto formaba parte del juego, digamos, o sea, de la lucha de influir de un lado o de otro, que entrase o no en la Segunda Guerra, Franco. Y había obviamente momentos de tirantez entre distintos grupos y amenazas luego de parte de los ingleses que iban a quitar los permisos para importar petróleo si no hicieron ciertos cambios o suavizaron las campañas propagandísticas anti-aliado. O sea, entonces era una lucha continua, pero no una lucha física, ¿no? Era una lucha de influencias, digamos.
Me imagino que quedarás muy satisfecho si los lectores de este Nazis en Madrid aprenden lo que significó esta ciudad en esos tiempos convulsos, ¿no? ¿Ese era tu objetivo principal?
Bueno, mira, mi objetivo primero siempre es mantenerme ocupado, porque ya soy bastante mayor y obviamente no puedo estar aquí con brazos cruzados, entonces era otro tema, un desafío si quieres, y que me entretuvo durante varios años, entonces era si quieres el primer objetivo personal, ¿no? Luego encontrar todo este material que nunca se había publicado, obviamente era una cosa para mí apasionante de dar a conocer muchos de esos aspectos. Y también me interesaba, como la editorial se especializa en temas de Madrid y como ya había escrito Madrid Oculto con mi hijo, pues también localizar los sitios concretos donde se había desarrollado todas estas dramas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entre fotos de archivo y luego otras fotos que tomó Marco, mi hijo, como de edificios que todavía existen actualmente, pues también me pareció importante poner ahí bastante material gráfico y usar muy buen papel en el libro para que se pueda reproducir bien las fotos. Y luego hacer unos pequeños mapas de localizar dónde estaban estos sitios. Obviamente, gente que no son de Madrid, ya quizás sería un poco menos interesante eso, pero para cualquiera que vive en la ciudad, en la capital, pues puede recorrer los sitios donde ocurrieron los acontecimientos, algunos de los cuales todavía existen, como la embassy que mencionaste, o la iglesia alemana, o lo que era el Instituto Británico, entonces, donde centraba mucho la actividad cultural aliada durante la guerra. Y todo esto, ¿no?
No sé si sucedía lo mismo en el caso alemán, Peter, pero parece que en el caso de los aliados, los nacionales, los españoles que apoyaron a los aliados en diferentes actividades, al menos la mayoría parece que tenían una conexión previa, ¿no? con la cultura británica o con Inglaterra. ¿Sucedía lo mismo con Alemania o ahí
no,
la...
No te he entendido muy bien.
Sí. Perdona, te la reformulo. Muchos de los españoles que ayudaron a los aliados o habían vivido en Inglaterra o habían estudiado allí, sí, o eran de ascendencia británica o norteamericana, y eso no sé si sucedía lo mismo en el caso alemán o la propaganda franquista hizo que eso fuera diferente, que se optara por apoyar al eje frente a los aliados, independientemente de las conexiones previas que tuviera la gente.
Bueno, no creo que había mucho apoyo popular, por lo menos para los aliados durante la guerra en España, porque obviamente los que perdieron la guerra, o sea, la República, se había huido mucha gente a Francia, a otros sitios, o estaba en la cárcel, entonces no había mucha influencia de parte de digamos la izquierda o lo que se opusieron a Franco, porque eran un régimen férreo, ¿no? Sin embargo, el otro lado, obviamente, el lado de Franco, obviamente había apoyo de la postura y de la política de Franco y pro alemana y pro nazi. Eso es un poco lo que había, ¿no? Uh-huh. Nosotros no estaban ya aquí, uh-huh. Se estaban escondiendo, ¿no? O uh-huh. habían salido.
Uh-huh. Peter, ¿con qué imagen? Antes hablabas de fotos. ¿Con qué imagen te quedas de las que aparecen en el libro? ¿Cuál te parece la más significativa? ¿Y qué personaje o qué capítulo destacas ya para terminar esta entrevista?
Bien, o sea, no creo hay una imagen concreta. Hay muchos que se han publicado en la prensa española y en libros españoles. Lo que si quieres estoy orgulloso de haber captado varias fotos que antes desconocidos, por ejemplo este médico de que hablé antes, el médico alemán, contacté con su familia y me dejaron prestado una foto de él y una foto de la clínica que entonces existía. Y también algunos del embajador alemán. Entonces había una serie de fotos y un señor que ayudaba a los refugiados al final de la guerra, de la guerra española. Entonces estos son... Y es todo, o sea, no hay muchas fotos, ¿no? O sea, no los he contado, habrá casi 100 fotos en algunos a página entera, con lo cual mi propósito era que también fuera un libro atractivo, porque, como has dicho al principio, también soy autor y coleccionista de libros antiguos y de anticuarios. Entonces, mi propósito también fuera no solo que contar una historia interesante y llevar fotos buenas, pero también que fuera una producción de un libro que fuera atractivo, ¿no? Y a precio, creo, muy razonable, me parece que 23 euros de precio de venta pública, con lo cual eso es un poco, era todo un paquete, ¿no? El texto, las fotos y también la producción del libro mismo, que obviamente controlé muy estrechamente, y enhorabuena al editorial que cediese todo, o sea, me dejó totalmente mano libre en producir este libro.
Desde luego que sí, enhorabuena Ediciones La Librería, enhorabuena a ti y muchísimas gracias por habernos hablado más de este Nazis en Madrid.
No hay de qué. Bueno, un abrazo, Raquel.